El sobre era fino, casi vergonzoso entre sus dedos enguantados. Arabella Sinclair lo sostuvo un momento antes de extenderlo hacia el hombre sentado al otro lado de la mesa, en el rincón más oscuro de aquella taberna que olía a cerveza rancia y a decisiones que nadie debería tomar en voz alta. La vela entre ellos parpadeó como si también dudara. Ella no podía permitirse dudar. No esta noche, no con Lord Hardwick, presentándose en su puerta mañana al amanecer, con un contrato matrimonial firmado por su propio tío. Un documento que la convertiría en propiedad antes de que el sol terminara de salir. El sobre contenía todo lo que le quedaba. 22 libras y una desesperación que había aprendido a disfrazar de calma. «Necesito un esposo para mañana», dijo, y su voz no tembló, lo cual consideró su mayor logro de los últimos meses. «El matrimonio debe celebrarse antes de las 8 de la mañana. Usted firma los documentos, aparece ante el ministro, pronuncia las palabras requeridas y desaparece. Después,
nadie tiene que saber nada más». Nadie tiene que saber nada de usted. El hombre al otro lado de la mesa no respondió de inmediato. Eso ya era inusual. Los dos anteriores a quienes había abordado esa noche habían reído, o habían extendido la mano sin leer nada, o habían preguntado cosas que la habían obligado a levantarse y alejarse sin mirar atrás. Este, en cambio, miraba el sobre con una expresión que ella no sabía descifrar. No era codicia, no era burla. Era algo parecido a una atención muy cuidadosa, como la de alguien que ya sabe el final de la historia y está decidiendo si vale la pena fingir sorpresa. Tenía las manos grandes. Ella lo notó. Manos que no correspondían del todo al abrigo gastado que llevaba, ni a las botas con barro seco en los talones. El cabello oscuro le caía sobre la frente con ese desorden específico de quien no tiene espejo o no le importa tenerlo. Pero los ojos, cuando finalmente la miraron, eran de una quietud extraña. No el vacío de un hombre, sin ambición. La quietud de alguien que ha decidido, hace mucho tiempo, no desperdiciar expresiones en quien no las merece. «¿Qué clase de hombre cree usted que soy?», preguntó él al fin. Su voz era baja, sin asperezas, con esa cadencia de quien está acostumbrado a que las habitaciones se callen cuando habla, aunque esta noche la habitación era una taberna ruidosa y nadie le prestaba atención excepto ella. Arabella sostuvo su mirada sin parpadear. Había pasado semanas ensayando esta conversación, en el espejo de su cuarto pequeño, con la gotera en el techo marcando el ritmo de sus palabras como un metrónomo severo. El tipo de hombre que necesita 22 libras y no tiene escrúpulos en ganárselas de manera poco convencional. Respondió. Si me equivoco en mi evaluación, puede levantarse ahora, y yo no lo detendré. Él no se levantó. Tomó el sobre, lo abrió, contó los billetes con una lentitud que a ella le resultó casi insultante, y luego lo cerró de nuevo. Lo dejó sobre la mesa entre los dos como si fuera un objeto neutro, sin valor ni urgencia. ¿Qué la persigue, señorita? Sinclair. Y lo que me persigue no es asunto suyo. Lo que es asunto suyo está dentro de ese sobre. Una comisura de sus labios se movió. No llegó a ser sonrisa. Fue algo más contenido, más privado, como si la gracia se hubiera producido en algún lugar interior al que ella no tenía acceso. Arabella sintió algo que no quiso nombrar. «Arabella Sinclair», dijo él, como si probara el nombre. «De la familia Sinclair». De Wiltshire, supongo. La sobrina del conde Ashford. Ella se heló. Lo miró con una intensidad nueva, recalculando todo. ¿Cómo sabe usted eso? Londres es una ciudad pequeña cuando uno sabe dónde escuchar, respondió él, y tomó el sobre de la mesa. Está bien. Seré su esposo mañana por la mañana, señorita Sinclair. Pero tendrá que decirme a qué hora y dónde. Arabella exhaló despacio, con cuidado de que él no lo notara. Le dio la dirección de la capilla, la hora, el nombre del ministro que había sobornado con otros 3 chelines que no podía permitirse perder. Él escuchó todo sin tomar notas, como si su memoria fuera un archivo perfecto y ordenado. Cuando ella terminó, asintió una sola vez. «¿Tiene usted nombre?», preguntó ella antes de levantarse. Era lo mínimo que podía pedir. Él la miró un momento desde esa quietud suya, y algo cruzó brevemente por sus ojos. Algo que ella, en su prisa y su agotamiento y su miedo bien disfrazado, no supo leer. «Damián», dijo él. «Solo Damián, por ahora». Arabella asintió como si eso fuera suficiente, como si los hombres sin apellido fueran exactamente lo que buscaba. Se puso de pie, ajustó el chal sobre los hombros y salió de la taberna sin mirar atrás, convencida de haber comprado una solución barata a un problema caro. No sabía, mientras la puerta de madera se cerraba a sus espaldas, que el hombre al que acababa de pagar seguía sentado en la penumbra, mirando el sobre con una expresión que ya no era neutral. Que había sacado el dinero, lo había contado de nuevo, y luego lo había dejado sobre la mesa como si no fuera suyo. Que había hecho una señal casi imperceptible a alguien en el otro extremo de la taberna. Que ese alguien había asentido, y se había marchado rápidamente hacia la calle. Que el hombre que ella creía haber comprado por 22 libras era Damián Ashburn, duque de Ravenscroft, par del reino, propietario de 4 condados, y de una reputación que hacía que los hombres cruzaran la calle al verlo venir, y que él, por razones que esa noche solo él conocía, había decidido que sería su esposo mañana. A las 7:40 de la mañana siguiente, Arabella estaba de pie frente a la pequeña capilla de San Ágata, con un vestido gris que era el mejor que le quedaba, y un ramo de flores silvestres que había cortado ella misma del jardín descuidado de su casa de alquiler. El ministro esperaba adentro. Lord Hardwick llegaría a su puerta a las 8. Ella necesitaba que esto estuviera hecho antes de ese momento. Necesitaba el papel firmado en su mano. Necesitaba el apellido de otro hombre como escudo legal entre ella y el contrato de su tío. Lo que no esperaba era que Damián llegara puntual. Ni que llegara en un carruaje negro sin insignias. Discreto, pero de una calidad que ella no había notado en la oscuridad de la taberna. Ni que, al bajar, llevara ropa que no era la misma del día anterior. Ropa limpia, bien cortada, de una tela que costaba más de lo que ella había pagado por el matrimonio entero. Algo frío le recorrió la nuca, pero no tuvo tiempo de analizarlo, porque él ya estaba a su lado mirándola con esa quietud suya. «Está usted puntual», dijo ella. «Siempre», respondió él. Entraron juntos a la capilla. El ministro los miró con la expresión de quien ha visto suficientes matrimonios extraños como para no preguntar nada. Las palabras fueron breves, funcionales, pronunciadas con la velocidad de lo que debe hacerse y no disfrutarse. Cuando llegó el momento de los votos, Arabella los dijo, en voz clara y firme, mirando al ministro, no a Damián. Cuando Damián los dijo, ella no pudo evitar mirarlo, y él la estaba mirando a ella, no al ministro. A ella, con esa atención total y quieta que era su manera de habitar el mundo. «Puede besar a la novia», dijo el ministro con el entusiasmo de quien lleva demasiado tiempo de pie. Damián no la besó. Le tomó la mano, la sostuvo un momento, y la soltó. Fue un gesto tan deliberado, tan consciente de sus bordes, que Arabella sintió que era más íntimo que cualquier beso que hubiera podido imaginar. Firmaron. Ella tomó su copia del documento con dedos que no temblaron. Lo dobló, lo guardó dentro del corpiño, contra su pecho, donde lo sentiría todo el día como una armadura de papel. Cuando salieron de la capilla, la mañana estaba fría y clara, y Arabella pensó que era libre, que había ganado. Fue entonces cuando escuchó las ruedas del carruaje de Lord Hardwick doblando la esquina. Y fue entonces, mientras el hombre que había contratado, como marido desechable, se colocaba a su lado con una naturalidad que no correspondía a nadie que hubiera sido comprado por 22 libras. Cuando Lord Hardwick bajó de su carruaje, miró a Damián y palideció de una manera que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. «Ravenscroft», susurró Lord Hardwick, con una voz que Arabella nunca le había escuchado usar. Una voz sin bordes, sin la arrogancia habitual. Una voz que sonaba, de manera inequívoca, a miedo. Arabella giró la cabeza hacia Damián muy despacio. Él no miraba a Lord Hardwick, la miraba a ella, y en sus ojos había algo que podría haber sido disculpa, o podría haber sido el principio de algo para lo que ella todavía no tenía nombre. Ella pensó que había comprado un marido barato, sin saber que acababa de casarse con el hombre más poderoso de Inglaterra. Si esta historia ya te tiene sin aliento, imagina lo que viene en el próximo capítulo. Se inscribe no canal clicando en aquel botoncinho vermelho aquí en baixo. Assim você não perde nenhuma parte dessa história. Eu preparo cada capítulo com muito carinho para você. E vai ser um prazer ter você aqui comigo. Arabella Sinclair havia aprendido muito temprano que o mundo não perdona a las mulheres que necessitam. Perdonava a las que suplicavam com elegância, a las que sufrían en silencio con una sonrisa decorativa, a las que convertían su desesperación en una virtud presentable. Pero a las que necesitaban de verdad, con los bordes ásperos y la urgencia sin disfrazar, el mundo las miraba con ese desdén específico reservado para los problemas que uno prefiere no ver. Arabella había decidido, a los 19 años, después de la muerte de su padre y la primera reunión con su tío, el conde Ashford, que si iba a necesitar, lo haría de la manera más estratégica posible, que convertiría su desesperación en un instrumento, que nunca volvería a suplicar. Lo que no había calculado era que sus instrumentos podían tener vida propia. Esa tarde, de vuelta en su casa de 1900, alquiler en Bloomsbury, Arabella extendió el documento matrimonial sobre la mesa pequeña de su sala y lo leyó tres veces. Era real. Estaba firmado. El ministro había puesto su sello. Ella era, legalmente, la señora Damián. Y ahí era donde el documento se volvía problemático, porque el espacio del apellido decía, con una caligrafía perfecta que no era la suya, Damián Ashbourne, duque de Ravenscroft. Lo había visto por primera vez cuando el ministro le entregó la copia. Había conseguido no reaccionar. Había conseguido doblar el papel con calma, guardarlo, salir de la capilla, pronunciar las palabras necesarias mientras Lord Hardwick retrocedía con su carruaje y su miedo recién descubierto. Había conseguido mantener la compostura durante todo el trayecto a casa. Ahora sola, con el papel frente a ella, permitió que sus manos temblaran un momento antes de obligarlas a detenerse. Duque de Ravenscroft. El título más antiguo del país después de la corona. 4 condados. Una fortuna. Que los periódicos mencionaban con reverencia y algo parecido al vértigo. Una reputación construida sobre el silencio, y sobre lo que ese silencio le había hecho a los hombres que se habían atrevido a desafiarlo. Arabella conocía el nombre. Toda Inglaterra conocía el nombre. Lo que nadie en su círculo social, nadie en los salones donde ella ya no era bienvenida, nadie en las reuniones a las que su tío la arrastraba como pieza decorativa, lo que nadie había sabido jamás era cómo era su cara. Porque el duque de Ravenscroft no asistía a eventos sociales. No aparecía en temporada. No concedía audiencias, ni entrevistas, ni bailes. Era un título con poder absoluto y presencia nula. Lo cual, descubrió Arabella esa tarde con una claridad que le resultó casi cómica en su horror. Era exactamente lo que lo hacía peligroso. Los hombres que no necesitan ser vistos, no necesitan tampoco ser cuidadosos. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró la calle gris de Bloomsbury donde dos niños perseguían. Un aro metálico con la concentración de quien no tiene problemas más grandes. Pensó en Damián sentado en aquella taberna. En sus manos. En la manera en que había contado el dinero. Y luego lo había dejado como si no le perteneciera. Porque no le pertenecía. Porque 22 libras para el duque de Ravenscroft era menos que el polvo de sus botas. ¿Por qué? Era la pregunta que zumbaba debajo de todas las demás. ¿Por qué había aceptado? ¿Qué podía querer un duque de un matrimonio secreto con la sobrina arruinada de un conde menor? La respuesta tenía que existir. Los hombres como Damián Ashbourne no hacían nada sin razón. Y esa razón, fuera la que fuera, era ahora parte del contrato que ella había creído controlar. A 3 millas de distancia, en la mansión de Grosvenor Square que ocupaba media manzana y que los vecinos mencionaban en voz baja como si el edificio pudiera escucharlos, Damián Ashbourne estaba de pie frente a la chimenea de su estudio con una copa de brandy que no había tocado. El fuego hacía sombras largas sobre las paredes cubiertas de libros y mapas, sobre los 2 sillones que nadie más usaba, sobre el escritorio donde los documentos esperaban su firma, con la paciencia de los objetos inanimados. «Ha sido una mañana interesante», dijo Marcus, su secretario privado, desde el otro sillón, con el tono de alguien que lleva años siendo el único testigo de las decisiones del duque y ha aprendido a no juzgar ninguna. «Ha sido una mañana necesaria», respondió Damián, sin moverse. «¿Necesaria para usted o para ella?» Damián no respondió de inmediato. Miró el fuego con esa concentración suya que Marcus conocía bien. La concentración de alguien que está procesando información, que la mayoría de las personas tardaría días en organizar. «Arabella Sinclair», dijo al fin. «Lleva 6 meses resistiendo a su tío con los únicos recursos que tiene, que son su inteligencia y su absoluta negativa a rendirse. El conde Ashford la ha presionado, la ha aislado socialmente, ha retirado su asignación, ha cancelado sus contratos de arrendamiento anteriores. Todo para obligarla a firmar un matrimonio con Hardwick que le permitiría a Ashford acceder a la herencia materna de ella, que está bloqueada legalmente hasta que se case». Marcus lo miró. «¿Cuánto tiempo lleva usted siguiendo este caso?» «Desde que Ashford intentó comprar al juez Pemberton hace 4 meses», dijo Damián. «Pemberton es viejo amigo mío», me avisó. «Y en lugar de intervenir legalmente, la intervención legal habría tardado meses». Ella no tenía meses. Tenía esta mañana. Marcus guardó silencio un momento. Luego, podría haberle enviado dinero, o un abogado, o simplemente haberle bloqueado el contrato desde los tribunales. «Podría», admitió Damián. «Pero ella no habría aceptado ninguna de esas cosas de un extraño. Es demasiado orgullosa y demasiado inteligente. Habría buscado la trampa detrás de la ayuda». «Entonces decidió usted convertirse en la trampa». Damián giró finalmente a mirar a Marcus. En sus ojos había algo que no era exactamente incomodidad, pero que tampoco era la frialdad total que la gente le atribuía. Era algo más honesto y más difícil de nombrar. «Decidí darle lo que necesitaba de la única manera en que ella podía aceptarlo», dijo, «en sus propios términos, con su dinero, con su plan que la ha convertido en su duquesa. Técnicamente. No hay nada técnico en un matrimonio legal ante ministro con testigos y sello oficial, excelencia». Damián volvió a mirar el himno a Simula. «Fuego». «No», admitió en voz baja. «No lo hay». Lo que ninguno de los dos dijo en voz alta era lo que ambos sabían. Que el duque de Ravenscroft había tenido oportunidades más simples y no las había tomado. Que había elegido la taberna y la oscuridad y el sobre con 22 libras. Que cuando ella le había extendido ese sobre con esa calma feroz de quien está dando su último recurso, sin permitirse parecer que lo es, algo en él había tomado una decisión que no tenía que ver con Ashford, ni con los tribunales, ni con el juez Pemberton. Algo que era más viejo y más silencioso que todas sus razones juntas. En Bloomsbury, Arabella dobló el documento y lo guardó en la caja de metal bajo su cama donde guardaba las cosas que importaban. Se sentó en el borde del colchón en la oscuridad que comenzaba a filtrarse por la ventana y pensó en los ojos de Damián cuando le había dicho su nombre en la taberna. En cómo los había pronunciado como si ya los conociera. En cómo había contado el dinero y lo había dejado sobre la mesa. En cómo, al salir de la capilla, cuando Lord Hardwick había palidecido y retrocedido como si hubiera visto algo que no debería existir, Damián no había dicho una sola palabra. Solo se había puesto a su lado. Solo había estado ahí, con esa presencia suya que ocupaba el espacio de manera diferente a la de cualquier otro hombre que ella hubiera conocido. Como alguien que estaba exactamente donde quería estar. Esa era la parte que más la inquietaba. Más que el título. Más que el dinero. Más que todas las preguntas sin respuesta que zumbaban en su cabeza como abejas en un frasco cerrado. La parte que más la inquietaba era esa. Que el hombre que ella había creído comprar había llegado puntual, había firmado, había estado a su lado y había parecido, en todo momento, completamente voluntario. Como si ella no lo hubiera comprado a él, como si hubiera sido al revés. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, llamaron a su puerta. Era un mensajero con librea negra y un sobresellado con lacre. El sello era un cuervo sobre campo oscuro. Arabella lo conocía. Toda Inglaterra lo conocía. Lo abrió con dedos que esta vez sí temblaron y leyó las cuatro líneas en la caligrafía perfecta y controlada que ya reconocía como suya. Señora Ashburn, sería conveniente que nos encontráramos esta tarde. Tengo información sobre su tío que le resultará útil. Le pido una hora de su tiempo. Nada más, por ahora. D. Arabella leyó la nota dos veces. La tercera vez no la leyó, porque ya la sabía de memoria. La dobló, la guardó junto al documento matrimonial en su caja de metal y se quedó mirando la tapa cerrada durante un largo momento. Señora Ashburn. Era la primera vez que alguien la llamaba así. Era la primera vez que ese apellido le pertenecía, aunque fuera en papel, aunque fuera un accidente que ella misma había fabricado sin saber lo que fabricaba. Y lo más inquietante, lo más desconcertante, lo que no quería examinar demasiado de cerca, era que el nombre no le había sonado extraño. Le había sonado, de una manera que no tenía ninguna explicación racional, como si lo hubiera estado esperando. Ella creyó que había comprado un marido, pero él sabía exactamente quién era ella desde el principio. ¿Por qué un duque aceptaría casarse con una desconocida por 22 libras? La respuesta cambia todo lo que creía saber sobre esta historia. Arabella llegó a Grosvenor Square a las 3 de la tarde con el paso de alguien que ha decidido que si va a caminar hacia el peligro, lo hará sin titubear. Se había puesto su mejor vestido, que era el azul marino con los botones de nácar que su madre le había dejado y que guardaba para ocasiones que lo merecieran. Había decidido, mientras se abrochaba los últimos botones frente al espejo, que enfrentar al duque de Ravenscroft en su propio territorio calificaba. El mayordomo que abrió la puerta la miró con esa expresión de los sirvientes de casas grandes que han aprendido a no mostrar sorpresa pero que tampoco pueden esconderla del todo. La hizo pasar a una sala de recibo que tenía más metros cuadrados que toda su casa de alquiler, con techos pintados y alfombras que debían costar lo que ella no vería en varios años. Esperó de pie. No iba a sentarse y esperar como si hubiera venido a pedir algo. Damián entró a los 4 minutos. Arabella lo contó. También notó que había venido directamente, sin hacerla aguardar con el tiempo calculado que usaban los hombres poderosos para recordarle a sus visitantes su propia pequeñez. Llevaba ropa de interior de casa, sin la formalidad del abrigo, lo cual en cualquier otro contexto habría sido una descortesía. En él, en esa habitación, parecía simplemente honesto. «Gracias por venir», dijo, y sonaba como si lo dijera de verdad. «No vine porque usted me lo pidiera», respondió ella. «Vine porque usted mencionó información sobre mi tío, y esa es la única moneda de cambio que podría haberme movido». «Lo sé», dijo él, y señaló los sillones. «¿Se sienta?» «Primero me dice quién es usted realmente, y por qué aceptó». Damián la miró un momento. Luego, con un movimiento que ella no esperaba, se sentó él primero. Era una inversión del protocolo, una señal de que no iba a usar su altura ni su posición como presión. Arabella lo notó. Decidió sentarse también, aunque en el borde, con la espalda recta. «Ya sabe quién soy», dijo él. Lo vio en el documento. «Sé el título. No sé el hombre». «Son preguntas distintas». «Exactamente», dijo ella. «Por eso las hago por separado. Empiece con la segunda». Algo cruzó por sus ojos. Aquella expresión interior que ella había notado en la taberna y que seguía sin poder clasificar. No era admiración exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento. Como si ella hubiera dicho algo que él esperaba. Algo que confirmaba una evaluación que ya había hecho. «Conocí a su padre», dijo Damián al fin. Arabella no lo esperaba. Se quedó muy quieta. «Era un hombre honesto en un mundo que penaliza la honestidad», continuó Damián, con una voz que había cambiado levemente, perdido algo de su borde controlado. «Trabajó conmigo en un asunto legal hace 5 años, un caso que su tío intentó enterrar. Su padre fue el único que no aceptó dinero para mirar hacia otro lado. El único. Él murió. dijo Arabella. Su voz era plana. Era la única manera de decirlo. Lo sé. Y sé que la razón oficial fue una enfermedad. Y sé que la razón no oficial es algo que el conde Ashford preferiría que nunca se investigara formalmente. El silencio que siguió tenía peso físico. Arabella lo sintió sobre los hombros, sobre el pecho, como algo que había estado esperando caer durante 3 años y que finalmente encontraba el momento de hacerlo. ¿Tiene usted pruebas? Preguntó, y su voz esta vez no era plana. Era otra cosa. Era el filo de algo que lleva mucho tiempo esperando ser usado. Estoy reuniéndolas, dijo Damián. Por eso estaba en esa taberna. Hay un hombre que trabaja para su tío que ha comenzado a hablar. Necesitaba no ser reconocido mientras lo encontraba. Un duque no puede moverse por ciertos barrios sin que todo Londres lo sepa al día siguiente. Arabella lo miró durante un momento largo. Luego dijo, con una precisión que lo detuvo. Entonces no me eligió a mí. Solo necesitaba una coartada esa noche y yo apareció. La elegiría de todas maneras, respondió él, y lo dijo con tanta sencillez, sin el artificio de los hombres que saben que están diciendo algo importante, que Arabella tardó un segundo en procesar las palabras. Eso no tiene sentido, dijo. No, todavía no. Ella se levantó, caminó hasta la ventana, no porque hubiera nada importante en la calle, sino porque necesitaba un momento donde él no pudiera ver su cara. Grosvenor Square era exactamente lo que imaginaba. Perfecta, ordenada, con árboles que habían sido plantados en el lugar correcto por personas que sabían cuál era el lugar correcto. Todo lo contrario de Bloomsbury con su gotera y su jardín sin cortar. «Mi tío viene esta tarde a mi casa», dijo sin girarse. «Habrá oído lo de esta mañana. Querrá saber con quién me casé». Lo sé. ¿Qué se supone que debo decirle? La verdad, dijo Damián, que se casó con un hombre que conoció, que el matrimonio es legal, que la herencia materna ya no puede ser usada como palanca, que él ha perdido. Arabella se giró a mirarlo. Si le digo que me casé con el duque de Ravenscroft, querrá saber por qué. Querrá saber qué hay detrás de esto. Mi tío no acepta las pérdidas sin buscar el mecanismo. Que busque, dijo Damián. Mientras, busca. Nosotros tenemos tiempo. Nosotros. Era una palabra pequeña. Arabella la notó de todas maneras. Como se nota una piedra en el zapato. Como se nota cualquier cosa pequeña que de repente importa más de lo que debería. No somos un nosotros, dijo, con firmeza pero sin crueldad. Tenemos un documento y un problema común. Eso es diferente. De momento, dijo Damián, y no sonaba a desafío. Sonaba a algo mucho más paciente. Arabella recogió sus guantes de la mesa donde los había dejado y comenzó a ponérselos con la precisión deliberada de quien necesita algo que hacer con las manos. Necesito que me diga todo lo que sabe sobre mi tío, dijo. Todo. No la versión diplomática. Todo. Eso tomará más de una tarde. Entonces empezamos hoy y continuamos cuando sea necesario. Damián asintió. Se levantó, fue hasta el escritorio y sacó una carpeta gruesa que puso sobre la mesa entre los dos. Arabella la miró. La tomó. La abrió. Y en los siguientes 40 minutos, mientras leía y Damián respondía, sus preguntas sin rodeos y sin intentar protegerla de la información, algo cambió entre ellos. No era confianza todavía. Era demasiado pronto para eso. Era algo más provisional, más honesto que la confianza. Era el reconocimiento mutuo de que el otro era alguien que podía manejar la verdad. Para Arabella, que llevaba años rodeada de personas que le administraban la realidad en dosis que calculaban por ella, eso era más raro y más valioso que cualquier título. Cuando se levantó para irse, ya era casi oscuro afuera. Damián la acompañó hasta la puerta, y en el umbral, ella se giró. ¿Por qué no me dijo quién era en la taberna? Él tardó un momento. Porque si lo hubiera sabido, no habría aceptado el dinero, dijo. Y usted necesitaba que alguien lo aceptara. Arabella lo miró. Era la respuesta correcta. era la respuesta honesta. Y era también la respuesta que más la descolocaba, porque no dejaba espacio para la indignación que había estado preparando durante todo el día. «Mañana quiero los nombres de los testigos», dijo al fin. «Los tendrá». Ella asintió y bajó los escalones hacia la calle. Cuando llegó a la acera y miró hacia arriba, él seguía en el umbral. No la llamó. No dijo nada más. Solo estaba ahí, en la luz de la puerta, observándola alejarse con esa quietud suya que ya empezaba a resultarle familiar de una manera que no había pedido. Fue en ese momento, a mitad de la acera de Grosvenor Square, cuando el mensajero de su tío la interceptó. «El conde Ashford requiere su presencia inmediata, señorita Sinclair», dijo el hombre, usando deliberadamente el apellido de soltera, el único que su tío reconocería. «Esta noche, en Ashford House». Arabella tomó la nota, la leyó y la dobló. Se giró, casi sin pensarlo, hacia la puerta donde Damián seguía de pie. Él ya la estaba mirando. Ya había visto al mensajero. En sus ojos había algo que ahora ella sí podía leer. No era alarma. Era algo más calculado, más frío, más parecido a la preparación de alguien que lleva tiempo, esperando que el otro jugador mueva su ficha. «¿Esta noche?», dijo él desde el umbral. «Esta noche», confirmó ella, una pausa, larga, limpia. «No vaya sola», dijo Damián. Y Arabella, que había pasado 3 años yendo sola a todos los lugares difíciles de su vida, que había aprendido que la soledad era más segura que depender de alguien que podía retirarse, sintió algo que tardó en identificar. Alivio. Lo cual la aterró más que cualquier cosa que su tío pudiera decirle esa noche. Ella fue sola toda, su vida. Pero esta noche, por primera vez, no tenía que serlo. Si esta historia te está llegando al corazón, se inscribe aquí no canal. Eu preparo cada capítulo con moito cariño para você. E vai ser un prazer enorme ter você aquí comigo nessa jornada. Agora deixa eu te contar o que aconteceu quando ela chegou na casa do tio. Ashford House de noche era exatamente lo que Arabella recordava de sua infância. Grande, fria e construída para impressionar as pessoas corretas en el momento correcto. Sin ningún interés por las personas incorrectas en ningún momento. El conde Ashford había heredado el título, la casa y el talento para convertir el poder en atmósfera, para hacer que el aire mismo de sus habitaciones comunicara a quien entraba exactamente cuánto valía y cuánto no. Arabella había pasado los primeros 16 años de su vida aprendiendo a no encogerse en esos salones. Los últimos 6 aprendiendo a entrar con la espalda derecha, aunque todo en ella quisiera retroceder. Damián iba a su lado. Había aparecido en su puerta a las 7 con una carruaje negra y sin insignias, exactamente como el día anterior, y ella había bajado sin preguntar nada porque las preguntas podían esperar y el reloj de su tío no. Habían viajado en silencio, un silencio que era distinto al de la taberna o al de la sala de recibo. Más denso, más consciente de sí mismo. El mayordomo de Ashford abrió la puerta y se quedó absolutamente quieto al ver a Damián. Era la reacción que Arabella había visto ya, 2 veces. Esa inmovilidad específica que las personas producían cuando el duque aparecía en un contexto en que no lo esperaban. Como si el cerebro necesitara un segundo extra para procesar que era real. El conde Ashford los esperaba en su estudio. Era un hombre de 60 años con la constitución de alguien que ha pasado su vida sentado en salas de poder y con la mirada de alguien que ha ganado suficientes veces como para creer que siempre ganará. Cuando levantó los ojos y vio a Damián entrar, detrás de su sobrina, algo pasó por su cara. Duró menos de un segundo. Luego se recompuso, porque hombres como Ashford se recomponían siempre. Era su habilidad más duradera. «Ravenscroft», dijo, con el tono de quien saluda a un igual que preferiría no ser igual. «Ashford», respondió Damián, con el tono de quien no tiene preferencias porque no las necesita. «No sabía que esperaba a 2 personas esta noche. Mi esposa no va a ningún lugar sin mí, mientras el asunto entre usted y ella siga sin resolverse», dijo Damián. Y la palabra esposa cayó en la habitación con el peso de un documento legal. porque era exactamente eso. Ashford miró a Arabella. En sus ojos había algo que no era exactamente ira, porque la ira era demasiado honesta para él. Era algo más calculado, más frío. La evaluación de alguien que está revisando el tablero y contando las piezas que le quedan. Arabella, dijo con la voz suave que usaba cuando quería que la conversación pareciera razonable. ¿Puedo preguntar cómo surgió esta unión? Puede preguntar, dijo ella. No estoy obligada a responder. Eres mi sobrina. Soy la duquesa de Ravenscroft, dijo, y fue la primera vez que lo dijo en voz alta, y su voz no tembló. Lo que significa que cualquier reclamación que usted tenga sobre mi persona o mi herencia materna es, desde ayer por la mañana, legalmente nula. Ashford guardó silencio. Era el silencio de alguien que está reorganizando su estrategia en tiempo real. «Siéntense, por favor», dijo al fin con una cortesía que era otra forma de ganar tiempo. Se sentaron. Damián no habló. No era su momento. Era el de Arabella, y él lo sabía, y ella lo sabía también. Esa conciencia compartida de cuándo era el turno de quién era algo que ninguno de los dos había negociado, pero que operaba entre ellos con una precisión que desconcertaba a Arabella cuando lo notaba. «La herencia de tu madre», comenzó Ashford en un tono de razonabilidad elaborada, «tiene complicaciones legales que un matrimonio precipitado no resuelve automáticamente. El juez Pemberton opina diferente», dijo Damián desde su sillón, con la misma voz baja de siempre. Ashford lo miró. Esta vez la recomposición tardó más. ¿Habló usted con Pemberton? Ayer por la mañana, antes de la ceremonia, dijo Damián. Quería asegurarme de que el documento fuera inimpugnable. Pemberton fue muy claro sobre los términos. Pemberton es un viejo amigo mío, dijo Ashford, y había algo en su voz que era casi un aviso. También mío, dijo Damián. Más. Antiguo, me temo. El silencio que siguió tenía una textura diferente. Arabella lo sintió cambiar, como cambia la presión antes de una tormenta. Su tío estaba recalculando, y Arabella conocía bien ese momento. Era el momento en que Ashford dejaba de actuar como hombre razonable y comenzaba a actuar como hombre acorralado, que era cuando era más peligroso. «Hay asuntos», dijo Ashford al fin, con una suavidad nueva, más peligrosa, que van más allá de la herencia, asuntos de familia, de reputación. Sus ojos se movieron hacia Arabella. Hay cosas sobre tu padre, querida, que podrían salir a la luz de maneras que no serían convenientes para nadie, para ninguno de nosotros. Era la amenaza. Arabella la reconoció porque la había esperado. Ashford siempre terminaba en las amenazas. Eran su recurso final, su artillería pesada envuelta en seda. Esta vez, algo en ella no cedió. «Las cosas sobre mi padre», dijo Arabella, con una voz que era quieta y absolutamente firme. «Son exactamente lo que estoy, buscando que salgan a la luz, todas ellas, con la documentación completa». Ashford parpadeó. «Llevas 3 años convenciéndome de que tengo algo que esconder», continuó ella. «Pero lo que tienes que esconder eres tú, y ya no voy a ayudarte a hacerlo». Hubo un momento de silencio absoluto. Luego Ashford miró a Damián con una expresión que ya no era calculada. Era algo más desnudo. «¿Cuánto sabe usted?», preguntó. «Suficiente», dijo Damián. «Y tengo suficientes personas dispuestas a testificarlo». «Eso es una amenaza». «Es una descripción de la situación», dijo Damián. «Lo que usted haga con esa descripción es su decisión». Ashford se levantó. Caminó hasta la ventana con los pasos lentos de un hombre que está procesando una derrota que todavía no acepta del todo. Arabella lo observó, y algo en ella que había estado apretado durante 3 años comenzó, muy despacio, a aflojarse. No era victoria todavía, pero era el principio de algo que se parecía a ella. Esa noche, en la carruaje de regreso, Arabella y Damián viajaron en silencio de nuevo. Pero este silencio era diferente a todos los anteriores. Era el silencio de después. el que queda cuando las palabras importantes ya se dijeron y lo que queda no necesita ser nombrado.
¿Está bien?,
preguntó Damián, y la pregunta era tan directa, tan sin adornos, que tardó un momento en responder.
No lo sé todavía, dijo honestamente. Pregúnteme mañana.
Él asintió. Miraba por la ventana. La luz de los faroles de la calle pasaba sobre su cara en intervalos regulares, y Arabella, que no debería estar mirando su cara, la miraba de todas maneras.
Damián,
dijo, y era la primera vez que usaba solo su nombre sin título, sin señor, sin ningún escudo entre las sílabas y la persona a quien iban dirigidas. Él se giró a mirarla. ¿Por qué no me dijo desde el principio que conocía a mi padre?
Porque necesitaba que viniera a mí, dijo él, no arrastrada por la deuda, no por la gratitud. Necesitaba que viniera porque usted decidía.
Arabella lo miró durante un momento largo. La carruaje giró en una esquina y la luz de un farol cruzó brevemente los ojos de Damián. Y en ese segundo, ella vio algo que no había visto antes. No la quietud. No el cálculo. Algo debajo de todo eso. Algo que era más vulnerable de lo que él habría querido mostrar y que se asomó durante ese segundo de luz, antes de volver a cubrirse. Era lo mismo que ella había estado escondiendo desde los 19 años. La necesidad de que alguien decidiera quedarse. La carruaje se detuvo frente a su casa de Bloomsbury. Damián bajó y le ofreció la mano para bajar. Ella la tomó. Y cuando sus pies tocaron el suelo y debería haber soltado esa mano, ninguno de los dos lo hizo de inmediato.
«Mañana»,
dijo ella finalmente, soltando sus dedos con una deliberación que le costó más de lo que quería admitir.
«Mañana», confirmó él.
Arabella subió los escalones de su casa sin mirar atrás. Escuchó la carruaje alejarse. Entró, cerró la puerta y se quedó de pie en la oscuridad del pequeño, vestíbulo con la espalda contra la madera y el corazón haciendo algo que no tenía nombre todavía pero que se negaba a quedarse quieto. Fue entonces cuando escuchó el golpe. Seco, metálico, desde la sala de al lado. Alguien había entrado a su casa mientras ella estaba fuera. Y sobre la mesa, donde ella había dejado el documento matrimonial esa mañana, había una nota que no era suya. Cree que está protegida. Todavía no sabe lo que puede perder. Alguien había entrado a su casa. Alguien que quería que ella supiera que ningún título la protegía de verdad. ¿Quién estaba detrás de esta amenaza? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ashford para recuperar lo que creía suyo? La respuesta llega en el próximo capítulo. Y cambia todo. Arabella no gritó. No era de las que gritaban. Tomó la nota con dos dedos. La leyó dos veces y luego salió a la calle tan rápido que casi no se puso el chal. La carruaje de Damián todavía estaba doblando la esquina al final de la calle, y ella levantó la mano y, su voz sin vacilar, con la misma energía de quien ha decidido que el miedo puede esperar. La carruaje se detuvo. La ventana bajó. Damián la miró. «Alguien entró a mi casa», dijo ella. Él bajó en tres segundos. Entraron juntos. Damián revisó cada habitación con una eficiencia que no era la de un hombre que nunca ha enfrentado peligro, sino la de uno que lo ha enfrentado suficientes veces como para saber qué buscar y dónde. Arabella lo siguió, no porque necesitara que la protegieran, sino porque dos pares de ojos eran más útiles que uno, y ella no tenía intención de quedarse en el pasillo siendo decorativa. No encontraron a nadie. Pero la cerradura de la ventana trasera estaba forzada, y sobre su escritorio, junto a la nota, había un documento que no era el suyo. Era una copia del contrato matrimonial original que su tío había preparado para ella con Lord Hardwick, con una sola diferencia. Alguien había añadido al margen, con tinta roja, su propia dirección, su rutina, los nombres de las dos personas que todavía la visitaban. Era un mensaje, no una amenaza vaga. Una demostración de capacidad. «Esto es de Hardwick, no de mi tío», dijo Arabella, mirando la letra marginal. «Conozco la caligrafía de Hardwick. La he visto en suficientes documentos que intentó hacerme firmar.
Damián tomó el papel, lo examinó, y algo en su expresión cambió. Se volvió más nítido, más frío, como el filo de algo que estaba siendo afilado. «Hardwick tiene más que perder que su tío», dijo. «Si el matrimonio con Pine Nocent usted se hubiera concretado, habría obtenido acceso a la herencia y a ciertos contratos que su tío le había prometido. Con el matrimonio bloqueado, esos contratos desaparecen». «¿Qué clase de contratos?» «Los que involucran tierras en el norte que legalmente pertenecen a la corona y que su tío había estado vendiendo de manera informal desde hace 4 años», dijo Damián. «Hardwick era el comprador principal». Arabella lo miró. «¿Eso es lo que tiene el testigo que está hablando?» «Parte de ello. Esta noche, antes de venir a su encuentro con Ashford, recibí confirmación de que el hombre está dispuesto a presentarse ante los tribunales la semana próxima». «¿Y Hardwick lo sabe?» «Hardwick sospecha». «Esta», señaló el documento, «es su manera de presionar antes de que el tablero cambie». Arabella se sentó en la silla de su escritorio. Miró las paredes de su pequeña sala, el papel descascarado en la esquina, el retrato de su padre que colgaba inclinado porque el clavo nunca había quedado perfectamente recto y ella nunca había tenido a nadie que lo arreglara. Pensó en todo lo que había construido sola en esta habitación pequeña. Todos los planes, todas las soluciones de emergencia, todos los sobres con dinero contado al último chelín. «¿Cuándo termina esto?» preguntó, y no había autocompasión en la pregunta. Solo una fatiga honesta. Damián se arrodilló frente a ella. Era un gesto tan inesperado, tan fuera de cualquier cálculo que ella hubiera hecho sobre él, que Arabella no supo qué hacer con sus manos durante un segundo. «La semana próxima», dijo él. «Cuando el testigo declare, Ashford cae, y Hardwick cae con él. Necesito que aguante una semana más». «He aguantado 3 años», dijo ella. «Una semana es nada». «Lo sé», dijo él, y lo decía como si lo supiera de verdad, no como consuelo, sino como reconocimiento. «Por eso confío en que pueda». Se miraron. La lámpara de su escritorio hacía sombras largas sobre los dos, y Arabella pensó, con la parte de su mente que seguía siendo analítica, incluso en los momentos más inconvenientes, que era extraño estar arrodillado en el suelo de su casa pequeña y en deuda con un duque, y que todo eso se sentía, de alguna manera que no podía explicar, completamente diferente a cómo debería sentirse. «Tiene que quedarse aquí esta noche», dijo él, y antes de que ella pudiera reaccionar, añadió. «No en el sentido que está pensando. Tiene que quedarse porque la casa no es segura con la ventana forzada. Iré a buscar a alguien de mi personal para que la repare esta noche y para que haya presencia aquí hasta mañana. No necesito niñeros. No le estoy ofreciendo niñeros. Le estoy ofreciendo herreros y guardias. Hay una diferencia». Arabella abrió la boca. La cerró. Asintió una vez. Damián se levantó. Tomó su sombrero, que había dejado en la silla de al lado, y fue hacia la puerta. Luego se detuvo, con la mano en el marco, y se giró. «Arabella», dijo, y era la primera vez que él usaba solo su nombre, sin título, sin señora Ashburn, sin ningún escudo entre las sílabas. Ella lo miró. «Su padre tenía razón en todo lo que defendió», dijo. «Y usted es exactamente lo que él habría querido que fuera». No esperó su respuesta. Salió. Arabella se quedó mirando la puerta cerrada durante un largo momento. Luego miró el retrato de su padre inclinado en la pared. Se levantó. Fue hasta él. Lo enderezó con 2 manos cuidadosas. Comprobó que el clavo aguantaba. Y se quedó mirando la cara de su padre, ya derecha, ya en su lugar. La semana siguiente pasó, con la velocidad extraña de los tiempos que se esperan con tensión. Damián y Arabella se reunían cada tarde. Él la informaba del avance del caso. Ella aportaba documentación que había guardado durante años sobre los movimientos de su tío, cartas que su padre le había dejado sin saber que serían útiles, nombres que ella recordaba de conversaciones que nadie creyó que escuchaba porque era solo la sobrina, solo la chica, solo el adorno sin consecuencias.
Todo eso tenía consecuencias ahora. Todo eso. Estaba construyendo el caso del testigo pieza por pieza. Y entre reunión y reunión, en los márgenes de la urgencia y la estrategia, había algo más. Era delgado todavía, provisional, frágil como el papel de una carta vieja. Pero estaba ahí, en la manera en que Damián le pasaba la taza de té antes de que ella la pidiera. En la manera en que Arabella le señalaba un error en sus propios documentos sin suavizar la corrección, y en la manera en que él la escuchaba sin ponerse a la defensiva. En la manera en que, al final de cada tarde, ninguno de los dos se apresuraba en decir adiós. El día de la declaración llegó gris y frío. Los tribunales de Londres tenían ese olor específico de la madera vieja y la seriedad institucional que hacía que todo el mundo hablara en voz baja, aunque no hubiera ninguna regla que lo requiriera. Arabella llegó con Damián. Lord Hardwicke estaba en la sala cuando entraron, y su cara al verlos juntos fue exactamente lo que Arabella había imaginado. La cara de alguien que ha estado moviendo piezas en un tablero y acaba de descubrir que había un jugador que no había visto. El testigo, un hombre pequeño con manos de contador y los ojos cansados de alguien que ha estado cargando un secreto demasiado tiempo, declaró durante 2 horas. Declaró sobre los contratos de tierras, sobre los pagos, sobre las conversaciones que había escuchado y registrado porque era un hombre que tenía la precaución de los asustados y la memoria de los que saben que algún día necesitarán protegerse. Nombró a Ashford. Nombró a Hardwicke. Nombró fechas y cifras con la precisión de alguien que las había repasado solo, en silencio, durante años. Cuando terminó, la sala tenía el silencio de las cosas que no pueden deshacerse. El conde Ashford, que había llegado convocado por su propio abogado con la confianza de quien cree que los procedimientos legales siempre pueden manejarse, se quedó muy quieto. Su cara, esa cara que durante años había administrado a Arabella, en dosis calculadas de desdén y amenaza velada, estaba haciendo algo que ella nunca le había visto hacer: vaciarse. Perder el control de su propia expresión, convertirse durante un segundo que duraba demasiado, en simplemente un hombre viejo que ha perdido. Lord Hardwicke intentó hablar. Su abogado lo detuvo con una mano en el brazo. Era demasiado tarde para hablar. Arabella no sintió la euforia que había imaginado durante 3 años. Sintió algo más tranquilo, más hondo. Algo que se parecía a cerrar una puerta que había estado entreabierta demasiado tiempo, dejando entrar el frío. Afuera del tribunal, en los escalones de piedra gris, el aire era cortante y limpio. Damián estaba a su lado. No decía nada, porque sabía cuándo las palabras eran demasiado y cuándo el silencio era lo correcto. ¿Y ahora?, dijo ella al fin. Él la miró. En sus ojos, a plena luz del día, sin tabernas ni lámparas ni carruajes oscuros, Arabella vio por primera vez todo lo que él había estado guardando con esa quietud suya. No era distancia. Nunca había sido distancia. Era cuidado. Era la manera específica en que algunas personas cuidan las cosas que les importan. Sin ruido, sin exhibición, sin pedir nada a cambio. Eso depende de usted, dijo él. El matrimonio fue una solución temporal a un problema, dijo ella. Y no era una pregunta sino una afirmación que estaba esperando ser corregida. Fue eso cuando usted lo propuso, dijo Damián. Ya no sé si sigue siéndolo. ¿Y usted qué quiere? Era la primera vez que lo preguntaba, directamente. Sin rodeos, sin la elegancia defensiva que había usado durante semanas para mantener la conversación en terreno seguro. Él lo notó. Ella vio que lo notó. Quiero lo que usted quiera darme, dijo Damián. No más, nunca más que eso. Arabella lo miró durante un momento que era demasiado largo para ser neutral, y que ninguno de los dos hizo nada por acortar. Pensó en su padre. En la casa de Bloomsbury con la gotera y el retrato que ahora estaba recto. En el sobre con 22 libras. En 1900, los ojos de Damián en la taberna, mirándola con esa atención que nunca había sido la de un extraño. Podría, dijo ella despacio, quedarme con el apellido. Una pausa. Sería una lástima desperdiciarlo, dijo él, con la comisura del labio moviéndose de esa manera interior suya. «Y podría», continuó ella, con cuidado, como alguien que camina sobre hielo fino y ha decidido que el otro lado vale el riesgo. Dejar de pensar en esto como un contrato. También sería razonable. No me interrumpa.
No la estoy interrumpiendo. La estoy escuchando.
Arabella exhaló. Miró los escalones del tribunal, la calle gris, los carruajes que pasaban con sus ocupantes ajenos a todo lo que acababa de cambiar en esos escalones.
Necesitaré tiempo, dijo.
Tengo todo el tiempo, dijo Damián.
Tengo, de hecho, el resto de mi vida, que es técnicamente también el resto del suyo, dado el documento.
Arabella lo miró con una expresión que en cualquier otra cara habría sido una sonrisa, y que en la de ella era algo más, reservado y más genuino.
22 libras, dijo. Eso es lo que pagué por el resto de mi vida.
Un precio razonable, dijo él. Aunque debo confesar que lo habría aceptado por menos.
Arabella bajó los escalones del tribunal. Él bajó a su lado. Y cuando sus pasos se sincronizaron en la acera sin que ninguno de los dos lo intentara, sin que ninguno de los dos lo comentara, algo en ella que había estado apretado durante mucho más tiempo del que quería admitir, se soltó por fin, despacio, como un nudo que lleva años esperando que alguien tenga la paciencia de deshacerlo sin tirar demasiado fuerte. No era el final que había planeado cuando entró a aquella taberna con un sobre y una desesperación bien disfrazada. Era algo completamente diferente, algo que no tenía nombre todavía, o que tal vez tenía muchos nombres, y que ella iba a tomarse el tiempo necesario para elegir el correcto. Por primera vez en 3 años tenía ese tiempo. Ella entró a aquella taberna buscando una solución, temporal, y encontró algo para lo que todavía no tenía nombre. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal aquí abajo. Preparo cada historia con mucho cariño para ti, y será un placer enorme tenerte aquí conmigo. Antes de irte, quiero contarte algo, porque la próxima historia que estoy preparando comienza con una traición que nadie vio venir. Una mujer humillada frente a toda la sociedad, y un hombre que debería haber sido su enemigo, pero que fue el único que se quedó. Si quieres saber cómo termina esa historia, ya sabes qué hacer. El botón rojo te está esperando. Hasta la próxima historia. Y gracias por estar aquí conmigo.